contacto todo lo que nuestro doctor me ha dado sobre los tres pasamientos de trabajo de la empresa que resultamos yo creo que esta es una de las claves fundamentales y es una de las tareas que nos dio la ley, obligó a decir nuestro trabajo, que la parte de la ley, que la luna es la parte de la ley, que tiene un microfismo, en cuanto a articular, optimizar todos los recursos del Estado, de las instituciones del Estado, por eso también la necesidad de primer momento de tener una dirección de la revisión y un monitoreo que nace con el ministerio, que nace con el tiempo, porque nace ya en algo que ahora estamos conversando para otro tema, que estamos conversando para el proyecto de turismo federal y para otros temas en particular, con la relación de ir realmente evaluando y monitoreando de manera de ir corrigiendo, mejorando, superando las dificultades que puedan tener o a su vez un trabajo de tarea de la institución que es la de hacer concluir los datos de la institución con la institución de la República, tanto de la Comunidad Económica del Instituto Colonial como de las comunidades sociales, de manera de que cuando a veces confirmamos algunas cosas no tiene solo la mirada muy interna, que es como que es una mirada interesada, y sino que también tiene la mirada de la universidad. Yo voy a defender, ayer que yo lo que la decía, no es obligatorio porque la institución de 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 la yo creo que los análisis de la base de la universidad ha sido sumamente importante, tan disciplinado como puede ser quien tiene parte del proyecto de la información, quien está el mejor. Por lo tanto, no es autocomplaciente, no es una red publicadora de todo lo que hacemos, sino como se dijo el programa, de toda la disparada, de toda la información, de todos los sentimientos que tenemos. De la Universidad de la Universidad de la República y de nuestro proyecto de la internamente es un organismo que significa poder tener un alto espíritu científico de alumno. Por lo tanto, no es un trabajo. Nosotros después, a destacar, yo quiero destacar además que es una elección con, como dice la Universidad, con técnicos, sociólogos, economistas, cuando es muy joven, que es muy joven y absolutamente comprometida, que es muy joven que cada vez que hay un chacano por aquí al lado, en el mundo, en el lado de los lados, porque sabemos que por día no se va, y porque él lo está creando, está en el proyecto, con la idea de la formación de la sociedad, es un punto de vista sumamente importante. Yo quiero decir que son cosas malas y nada más, porque creo que acá el material que yo considero bueno, pero mi opinión no es una opinión errónea, por lo tanto, creo que es un buen trabajo, es una opinión política, pero lo que voy a decir es lo mismo que hicimos en este agregado, en la marca del prólogo de las corridas, es que centraba tanto que los sociales, porque pensamos que para nosotros se identifica así el fenómeno que tiene, nos entendemos el lenguaje cotidiano y académico y político, pero en realidad no es para los sociales, es inversión. Es inversión porque, y esto seguramente tanto Darío como Lorenzo lo van a explicar con profesores mucho más sociales, hablamos mucho de políticas sociales porque en definitiva la gran distintivo que tiene esta etapa, que tiene este proyecto político, que tiene este compromiso con la ciudadanía que está cumpliendo, aunque queda muchísimo por hacer, es el sentido de que el cada número, cada porcentaje tiene los nombres y el acumulado, son los niños, niñas, adolescentes, son los adultos que quieren trabajar, son que quieren trabajar, el economista de la educación trabaja, tenemos el ministro trabajando en Colombia, tenemos el ministro de Estado, tenemos el ministro de Economía, está en la esto que lo podemos ver en el plan 2008, pero si no cuentan, en qué fue parar el dinero de un pueblo, los dineros Juan Pueblo y María Pueblo fueron a parar a nosotros, fueron a parar el sistema de la salud, a parar a los últimos componentes de la ciudad, a la nueva matriz de los sociales, estamos empezando a desarrollar convenios permanentes a largo plazo que realmente tienen bastante buenos fundamentos en el sistema. Y tiene que ver con elementos también de infraestructura, porque la infraestructura es de la llamada de la población. Entonces, nadie puede evitar que la vida de estos y seguramente va a ser el mismo que la revisión de la pero por otro lado, yo creo que una de las cosas importantísimas es el hogar. Y creo que esa ha sido la primera presentación, el primer avance que yo tengo de los padres. Es que, igual que necesariamente, un aporte a la educación social importante durante todo su historia, en algunos momentos una relación con la construcción de la país de los días en general de la margen de la social o del estado de bienestar, que a su vez en los momentos críticos el problema es que encontramos programas y programistas y programistas en todas las instituciones del estado, es más absurda, no porque política de la política social de la sociedad es absurdo, sino que estamos y viene para llevarlo, ¿sí? Aparece en un inciso, en un cuartito, que es que algunos programas de la escuela pública, como la educación pública, como nuestro sistema de seguridad social, de la seguridad internacional, pero hay una cantidad de cosas que no se puede, alguien que intentó hacer esto y esto es lo ¿cómo hacer un proceso de los procesos realmente? No, justamente aquí no tenemos fallos, no estamos diciendo fallos de todos los gobiernos, conocemos el gobierno de la ciudad, conocemos los demás instituciones del Estado, y de esa manera realmente decimos el cuánto y el cómo se invierte, dice, señala, indica cuál es la filosofía. La posición del gobierno que en este momento está hablando de la televisión o de otro gobierno que está haciendo, en cuánto verdaderamente importa, en cuánto se invierte, en cuánto, en qué, dónde se invierte, en cómo se invierte, para qué, para qué. Entonces, si hay una cosa que creo que nadie puede discutir, a pesar de las dificultades de medición que han tenido los compañeros de la transformación, porque es muy difícil comparar lo que no es más justo para comparar a través de las bibliotecas. Entonces, ahí estamos, que es muy difícil comparar con qué es un trabajo arduo, un trabajo importante, un trabajo, pero un trabajo que a la vez es un aporte de un periodista teórico. Vamos identificando Pero hoy es más, vamos a identificar un interrogante que nosotros no podemos interpretar, no podemos ni debemos interpretar. Y que la universidad puede y debe investigar, no para que nos diga que está bien, que hacer nuestro trabajo, no para que le quiero lo que no queremos, pero sí para hacer esa conjugación entre el desarrollo de la educación y el desarrollo de la acción política concreta. Entonces yo agradezco la presencia, quiero especialmente saludar a los ministros, a nuestros sociólogos, a los jóvenes, quisiera agradecer a nuestros gastos y que son los que nos van a sustituir, son los que nos van a sustituir. Para eso estamos escuchando con los ojos y también con nuestros propios errores. Atentos con nuestros errores, pero el apoyo total porque estamos viendo cómo nuevas generaciones se suman a pensar, a estudiar, a analizar y a gobernar. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias a parte de la misma y a todos los que trabajan.
Uruguay desde los puntos de vista que interesan acá, atravesó por diversas etapas, que a trazos muy gruesos se podrían identificar de esta manera. Hubo muchos años de desorden fiscal total. El país vivió mayoritariamente, sobre todo en la segunda parte de la en ese periodo, con todas las consecuencias que se tuvo sobre el funcionamiento de la economía, el endeudamiento, la inflación, sin ninguna duda. Y las repercusiones que todos estos desórdenes tuvieron especialmente sobre la gente más necesitada. Que siempre es la que se perjudica más con los desórdenes macroeconómicos. Que nadie se llame engaño. Las cuentas del desorden macroeconómico siempre la pagan los que menos tienen. Somos los demás. Siempre. No hay excepciones a esta aceleración. Ningún estrato acomodado que ninguna sociedad en la evidencia empírica mundial aparece pagando los costos de una mala política macroeconómica. Por supuesto que en esos años no importaba el resultado fiscal y tampoco importaba el contenido del gasto. Luego, más cercanamente en el tiempo, el país vivió una época en que empezó a preocupar el resultado fiscal, en que se hicieron intentos importantes de equilibrar las cuentas y se equilibraron las cuentas, incluso durante la dictadura. Pero el destino y la composición del gasto seguía siendo un tema ignorado. Esto es, el gasto, en particular el gasto de destino social, aparecía tanto en las épocas del desorden como en esta última más reciente, como una especie de símbolo de competencia, una consecuencia de, en un caso el desorden y en otro un intento de equilibrar a todas las cuentas públicas sin importar quién pagaba para todos los y todos recordamos que el país pasó por esas épocas. ¿Cuáles son los dos grandes cambios que desde este punto de vista intenta llevar adelante este nuevo? Por un lado, demostrar que es compatible la prudencia y el equilibrio fiscal con un cambio en la composición de la población. Esto es, el equilibrio fiscal nunca puede someter a los cambios que se desean hacer en la composición de la población. Tiene que ser posible que el gobierno está intentando demostrarlo, compatibilizar el equilibrio de las cuentas con un cambio en la composición del destino de la población. Y lo segundo que estamos tratando de mostrar, en línea con lo primero, es que el gasto público social no puede ser un producto, sino que debe ser una condición del diseño macroeconómico y financiero. Y eso lo hemos estado tratando de practicar desde el comienzo mismo de nuestra carrera. ¿Cuál fue una de las primeras decisiones que tomó este gobierno ya al mes de haber asumido su materia de gobierno? Negociar acuerdos con muchos acreedores internacionales. Los principales acreedores del país, en particular el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué fue lo primero que decidimos? Venimos a conversar, estamos muy endeudados con ustedes, es la segunda deuda más grande del mundo con ustedes, pero traemos una sola condición. Y negociar. De esto no se haga el plan de Maripas. Y a partir de esas condiciones negociables, hablamos sobre todo de la vida. Y así fue que comenzamos a trabajar. El gasto público social no podría ser, en modo alguno, un subproducto, una consecuencia, una variable de ajuste de los intentos por equilibrar las cuentas. Comenzamos a trabajar con dos puntos de trabajo de porque los que se preocupaban tanto antes por las cuentas públicas nos dejaron un buen déficit y los puntos de trabajo de Habida cuenta entonces de ese punto de partida, el gobierno intentó empezar a revertir la tendencia de los últimos años. Y por otro lado, simultáneamente, en la medida de las posibilidades generadas por la economía uruguaya, comenzamos a recomponer el gasto público y su participación relativa en el gasto público. Y esto lo digo para, sobre todo, enfrentar alguna reflexión que señala que la política económica de este gobierno es continuista. Desde este punto de vista es absolutamente una ruptura del pasado. Porque esto que se está haciendo ahora no se hizo nunca. Y por lo tanto no podemos aceptar que es una política económica continuista. Desde el punto de vista fiscal es absolutamente por las dos razones que acabo de decir, por la concepción, el acto del diseño de la política económica y por lo que voy a decir ahora, la composición de la política. Y créanme que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil por la sencilla razón de que hemos heredado un país con un gasto público muy crecido. No es fácil cambiar salarios y facilidades. Constituye una proporción extraordinaria de los ciudadanos, asignando rigidez a las posibilidades de la transformación de la vida. Pero hay una cosa. Y la verdad es que no nos ha ido mal. Arrancamos con el gasto público social en 2005, y ustedes lo podrán pensar que comprobar porque es absurdo, de aproximadamente 40% del total. Ahí tuvimos los componentes tradicionales públicos, la educación, la seguridad social, 40% del gasto público total. Y quiero decir que vamos a terminar este periodo con un gasto público que va a representar 52% del gasto público total. 12 puntos de aumento, lo que para un país con gasto público rígido no es poco. Créanlo. ¿Y cuál fue la variable o el componente que se dio espacio para que pudiéramos crecer todo el mundo en el gasto público? Los intereses de la deuda. Esto es, el país comenzó desde marzo de 2005 a administrar su deuda pública de modo tal que fuera posible que fueran cambios. Y por eso, contesto a otra reflexión que he escuchado muchas veces durante estos años, y es de que el gobierno le concedió prioridad a la negociación con nuestros acreedores respecto a otras necesidades. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. El gobierno puso la administración de la deuda al servicio del gasto público social para que este pudiera aumentar. Y hoy el gasto público social aumenta 12 puntos. Y los intereses de la deuda pública, la carga de la deuda pública en el gasto público total cae en los años. Y por supuesto, esto no es ajeno a la prioridad que el país le ha dado, en primer lugar, a la educación pública, que es la primera prioridad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco al servicio de la educación pública de este país. Gigantesco, créanme. Lo cual significa un trabajo no solo muy intenso, sino además la búsqueda permanente de posibilidades de realización de esta mesa. Vamos a terminar muy bien con la situación del ya muy comentado porcentaje del producto equivalente al 4,5% del mismo destinado a la educación pública. Pero también está la salud con una reforma que nunca tuvo en Uruguay y que representa un esfuerzo fiscal importantísimo, ya realizado o en realización este año y de continuación en el próximo año 2009, el plan de equidad que tiene que ser continuado, fortalecido, diría yo, consolidado, tiene que ser sostenible el plan de equidad. Ya no es el plan de la tecnología, son las políticas sociales permanentes que el país tiene que poner en práctica y que este ministerio debe coordinarse, porque el ministerio está creado precisamente para conducir y coordinar las políticas sociales y naturalmente la seguridad pública, que es también la seguridad social. Quienes más sufren de inseguridad son los pobres, no los ricos. Mejorar las condiciones de seguridad del país es, ante todo, una política social. Nosotros estamos comenzando la elaboración del proyecto de ley de administración de cuentas, que es por lo que yo este especialmente importante en el año 2008, con proyección hacia 2009 y hacia el fin de este periodo de gobierno. Estamos definiendo el espacio fiscal adicional, que yo hoy no estoy en condiciones de compartir con ustedes, pero sí déjenme decirles una cosa para terminar. Entre el 90 y el 100% del espacio fiscal adicional que vamos a proponer en esta repito, entre el 90 y el 100%. Obviamente, principal destino la educación pública, por las razones que se explican. Pero también destino importantísimo, reforma de la salud, plan de equidad y seguridad. Esos son los destinos fundamentales, ¿no? Yo diría dominantes, aplastantemente dominantes. Lo cual es el indicador, creo, más claro de nuestra convicción de que hemos iniciado un camino sin retorno desde este punto de vista y que lo que ahora resta es seguir trabajando con mucha convicción, con mucha permanencia, con mucha continuidad para hacer que esto que se ha conseguido en 3 años y poco más se consolide. Porque así como siempre decimos, el país crece mucho, pero tenemos que convertir a este crecimiento, el crecimiento sostenible, esto también tiene que ser. Este camino se inició, tiene ya indicadores importantes de cambio, pero hay que lograrse sostenible. Eso no es sencillo tampoco, pero es el objetivo fundamental que desde este punto de vista podemos levantar. Yo felicito al Instituto de Economía de nuestra facultad, de nuestra Universidad de la República y a la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social para ayudar a quienes han participado completamente en esta elaboración y solicito a la Marina, particularmente a los jóvenes que con estos aportes van sembrando el camino de formación y realización que tanto necesita el lugar, especialmente para que lo que estamos haciendo ahora se convierta en un camino.
Que tanto colaboran con estas tareas, particularmente a quienes han contribuido a la confección del estudio. En otra época ya lo hubiera estudiado de punta a punta, hoy por hoy soy investigador de domingo de tarde, lo he mirado con la suficiente atención como para saber que vale mucho la pena. Sé que debo el honor de estar aquí a ese trabajo y al trabajo que en tantos otros ámbitos del Ministerio de Desarrollo Social hacen muchos compañeros y compañeras, particularmente jóvenes, cosa que la ministra repite con generosidad, pero estoy seguro que con precisión, porque no lo diría si no es cierto, que hay una contribución particularmente de jóvenes relevante. Esta debe ser para mí, así lo siento, una ocasión para muy brevemente hacer una suerte de rendición social de cuentas de qué hace la universidad con el gasto que le permite la sociedad toda. La universidad podríamos decir que tiene 5 rubros de actividad. obviamente la enseñanza, la investigación y la innovación, la atención universitaria a la salud, el desarrollo productivo, del que hablaré en un segundo, y la inclusión social, directamente dicha, mil y una tarea en particular de extensión, que va desde los consultorios jurídicos del Centro de Estudiantes de Derecho hasta las tareas con Uruguay Rural a lo largo y a lo ancho del territorio, son inclusión social. Ahora bien, estas tareas debemos desarrollarlas interconectadas entre sí, ese es el mandato universitario, hacer enseñanza, investigación y extensión conjuntamente, y con vocación social. Déjenme muy brevemente mencionarles un ejemplo. Tenemos desde la investigación un programa de vinculación con el sector productivo. En todos los casos se necesita una contraparte del sector productivo. Pero ese programa tiene dos modalidades. La uno, la cual la contraparte aporta fondos. Y hay otro, en la modalidad 2, diferente, porque el sector productivo son las empresas grandes y las empresas pequeñas, los trabajadores y diversos otros actores colectivos. Y hay parte del sector productivo que no tiene solvencia para una demanda. Pues bien, la modalidad 2 de vinculación con el sector productivo es asociarnos con actores no solventes para hacer tareas de investigación conjunta al servicio de su avance productivo. Lo vemos como una manera de contribuir modestamente a la cuestión social. Queremos ir más allá, queremos hacer algo que en América Latina se ha hecho poco, que es vincular la investigación y la innovación con la inclusión social. Acabamos de realizar, junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la UNESCO, un muy interesante taller, en la cual, por cierto, la ministra estuvo presente, sobre este tema. Pensamos que es una estrategia para atender mejor los problemas sociales, volcando conocimiento a ellos, pero también para mostrarle a nuestra sociedad para qué sirve hacer ciencia y tecnología, mostrar la vinculación directa con la inclusión social. Y a partir de los recursos votados el año pasado para la universidad, hace 15 días pusimos en marcha un nuevo programa que se llama así, Investigación para la Inclusión Social, que va a tener tres grandes líneas. Uno es la colaboración con el Plan Ceibal, ver cómo haremos para que se entienda mejor y se ayude a llevar adelante. Se llama modestamente Flor de Ceibal, nuestra colaboración con el Plan Ceibal. La segunda línea tiene que ver con el proyecto integral metropolitano. Juntaremos enseñanza, investigación y extensión en las zonas 6 y 9 de Montevideo, zonas valencianas en buena parte, para impulsar la solución de los problemas que tiene allí. El tercero tiene que ver con cómo favorecemos y estudiamos las posibilidades de acceso a la alta tecnología de la salud de la población más valenciana. Pero esos tres programas, parecería que la ministra sabía cómo venía el asunto con lo que dijo, esos tres programas la universidad no va a resolver cómo se hacen. Lo que va a hacer es convocar a talleres con actores directamente involucrados para que la investigación esté al servicio de una agenda social organizada colectivamente. Ahora bien, tenemos claro que la gran cuestión en materia de gasto social, y usando la expresión tal como el ministro de Economía y Finanzas nos dijo que tenemos que usarla, la gran cuestión es mejorar la calidad. Y tenemos claro una vocación autocrítica de nuestra institución. Sabemos que hacemos mucho, pero queremos hacer más, mejor y diferente. Desde hace 2 años la Universidad de la República se considera, con sus carencias y falencias, que no disimula, en proceso de reforma universitaria. Y el proceso de reforma universitaria apunta sobre todo a la gran cuestión educativa del país. La gran cuestión educativa del país puede ser visto como un triángulo con un vértice alto y dos vértices que lo sostienen. Un vértice es naturalmente lo material, que hace algo de la inversión que viene creciendo y va a crecer más. Otro vértice es lo institucional, que el país está discutiendo una transformación de la legislación educativa. Queremos decir al respecto que hemos contribuido modestamente con una opinión sobre el tema, pero que no queremos decir cómo tiene que transformarse el resto del mundo de la educación y quedarnos nosotros tal como antes. Estamos impulsando desde la Universidad de la República la actualización a los 50 años de su aprobación de la Ley Orgánica Universitaria. Creemos que ha llegado el momento de, para ratificar los principios esenciales, modificarla, cambiarla, ajustarla al siglo XXI. Y por supuesto, el vértice fundamental que tiene que apoyarse sobre los otros dos, sobre el vértice de la inversión y el vértice de la transformación institucional, es el vértice de la calidad educativa. Estamos haciendo unas cuantas cosas, estamos, por ejemplo, tratando a través del programa Generación 2008 de recibir de otra manera a nuestros estudiantes. Buena parte de la desvinculación educativa se produce en los primeros meses, hay que atender eso de manera especial. Estamos tratando de impulsar tutorías estudiantiles, eso tiene que ver tanto con la enseñanza activa como con el compromiso de los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a una enseñanza terciaria pública, el compromiso con sus compañeros. Estamos impulsando la diversificación de las modalidades educativas. No se enseña igual a gente que ha tenido una sólida formación previa que a quienes no la han tenido, a quienes tienen 18 años que a quienes tienen 40. Y a todos tenemos que poder llegar a ofrecerles educación avanzada y conectada con el trabajo. Estamos, en fin, impulsando un incipiente programa de desarrollo de la educación tecnológica terciaria con la UNA. En fin, para resumir estas breves palabras, vemos el desarrollo social como construir igualdad, fundamentalmente capacitando a la gente, individual y colectivamente, para construir más igualdad. La perspectiva histórica a la que se hacía alusión al comienzo muestra que el Uruguay siempre, o casi siempre, mejor dicho, ha hecho un esfuerzo grande en materia de gasto social, ha traducido de esa forma esa vocación igualitaria que es quizás lo mejor de nuestro país. Pero no siempre hemos logrado que ese gasto, que esa vocación igualitaria, fomente actitudes activas, fomente capacitaciones. Muy a menudo hemos privilegiado la redistribución por encima de la capacitación, de la constitución de actores. En las palabras de Amartya Sen, bien conocidas, pero que definen un objetivo, se trata de preocuparse por todo el mundo, por supuesto, bien entendido, pero viendo a la gente no como pacientes, sino como agentes. La Universidad de la República intenta con toda modestia colaborar, hacer una universidad para el desarrollo, ayudando a esta gran tarea, el desarrollo social del Uruguay, desde el protagonismo de la gente. Muchas gracias.
Me quedó por mencionar un aspecto muy importante que yo creo que debe estar en consideración, sobre todo de la mesa que va a venir y analizar el contenido de acá. Y es el tema de la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es una de las perspectivas fundamentales en un proceso de transformación, sobre todo cuando se quiere cambiar esa distribución, mejorándola y convirtiéndola en una vía hacia esa sociedad más equitativa de la que hablaba Rodrigo, ¿no? Mayor equidad en el acceso a las oportunidades, a las condiciones esenciales de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, este cariz, esta perspectiva, este enfoque asume una importancia especial. Y hay una discusión histórica acerca del papel que tanto el ingreso público como el gasto público pueden jugar desde la herramienta fiscal en la modificación que todos deseamos conseguir en materia de distribución del ingreso. Y hay una evidencia importante a mi juicio acerca de la potencia del gasto público mayor para el ingreso público en la promoción de una mejor distribución del ingreso en una sociedad. Y esta es una afirmación que admite, según la evidencia mundial, a mi juicio, pocas o ninguna excepción. El gasto público es una herramienta más potente para lograr mejoras duraderas en la distribución del ingreso. Esto no significa, por favor, renunciar a hacer una política equitativa en materia de ingresos públicos. Este gobierno lo está haciendo con el nuevo sistema tributario, ni que hablar. todas las herramientas deben confluir, las dos hojas de la tijera corta, la de los ingresos y la del gasto, pero la del gasto es muy importante. Y estoy señalando esto y pedir por favor para hacer esta acotación, porque esa es una materia pendiente de Uruguay. No tenemos estudiada la potencia del gasto público en materia de ingresos. Esta es una muy buena base para hacerlo, pero es una materia pendiente. Tenemos que medir el impacto del gasto en la distribución del ingreso. Y cuidado, no todos los gastos tienen el mismo periodo de maduración en cuanto a su impacto sobre la distribución del ingreso. Por ejemplo, el educativo es de más larga maduración. O sea, pesa a mayor plazo sobre la distribución del ingreso. Y hay algunos gastos en salud, por ejemplo, que pesan más rápido, que tienen un horizonte temporal más corto. Solamente para mencionar el caso de que no es sencillo, es complejo, pero no lo debemos. El Uruguay tiene que saber no solo a dónde va su gasto y la calidad del gasto perfecto, sino qué potencia tiene en materia de modificación en la distribución de ingresos. Les pido disculpas, feliz tarde.